desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con la redacción de Nueva Sion, la redacción confinada como toda Argentina, o por lo menos la ciudad de Buenos Aires, y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, el tiempo en este encierro da para a veces enrollarse, como se dice en España, en debates en las redes sociales, y creo que tú has creado un cierto debate también en los últimos días en base a una caricatura, ¿no?
Exactamente. Publiqué una vieja caricatura que no es nueva, y que apunta un poco a las diferencias en los puntos de vista de las diferentes culturas, ¿no? La caricatura es una caricatura de una mujer tapada completamente, digamos, mujer islámica, tapada completamente con la burka, con el velo islámico y con todo el vestido, digamos, por un lado, y por el otro lado, una mujer occidental vestida con bikini. Entonces, lo interesante de la caricatura es que dice, las dos dicen lo mismo. Una dice, todo cubierto menos sus ojos, qué cruel cultura dominada por hombres. Eso dice la chica occidental, y la islámica dice, nada cubierto, salvo sus ojos, qué cruel cultura dominada por hombres, ¿no? Y bueno, y hace como un juego la caricatura, que plantea contrapuntos interesantes, ¿no? O sea, cuando uno a veces plantea estas cosas, también es como un disparador para debatir. Nunca es con la intención de generar ofensas en otros, sino de como punto de debate, ¿no? Es decir, la caricatura de por sí es, o el chiste de por sí es, esquemática, digamos, como todo chiste, como juego de caricatura, refuerza ciertos rasgos, los extrema, como para poder afianzar un argumento y disparar, digamos, algún tipo de reacción de contrapunto, ¿no? Es decir, para reafirma, un chiste no es un tratado de filosofía, digamos, no plantea matices, no complejiza, sino que simplifica algo para poder desde ahí plantear un dilema, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de la publicación de este chiste surgieron distintas reacciones, muchas de ellas favorables, por cierto, tratando de alguna manera de reforzar la idea de el punto de vista distinto desde la propia cultura que cada uno va mamando o incorporando de chico. Nosotros pensamos, vivimos, sentimos también siempre en función de una determinada forma en la cual nos estructuramos frente al mundo, nos formamos, digamos, ¿no? Nunca nos podemos pensar por afuera de nuestro lugar y nuestro tiempo, ¿no? Y a su vez, también hubo otras reacciones, donde hubo críticas importantes, donde se plantea que, esto es una forma de minimizar o justificar el sojuzgamiento de las mujeres en los países, en algunas dictaduras islámicas, donde se las obliga a taparse, digamos, completamente, so pena de, digamos, ser azotadas y demás, ¿no? Mientras que los hombres circulan libremente con sus autos o por todos lados, y vestidos como quieren, en malla y demás. Entonces, la crítica tendería a decir que hay una minimización porque se están comparando, sojuzgamientos que no tienen el mismo nivel, digamos, ¿no? Es una crítica válida, por eso la tomé. Aún así, bueno, creo que hay que matizar un poquito el análisis, digamos, pensando en, bueno, ¿cuáles son los límites del relativismo cultural? El relativismo cultural, justamente, ¿qué es lo que plantea? Plantea que no podemos nunca evaluar ni juzgar a otras culturas de acuerdo a nuestros propios criterios. No podemos vivir en una mirada etnocentrista que centre solo en mis criterios de validación y juzgar y evaluar a las otras culturas en función de mi criterio. Es algo que históricamente han hecho los países occidentales, Europa, Estados Unidos, de evaluar y juzgar la evolución de las otras culturas en función de su propio parámetro. Cuando hay distintos tipos de evoluciones y de desarrollos, en realidad, que no necesariamente van en la misma línea que la cultura occidental. Digamos. Se ha criticado mucho el tema de eso del evolucionismo. ¿Cuáles son los límites? Bueno, esos juzgamientos, digamos, obviamente que la vida y la muerte, los límites están dados por esto, ¿no? Por el azote. Ahora, el azote es cuando... Ahora, también tenemos que pensar cuántos de nuestras culturas también fueron y son constituidas en función de esto, ¿no? Es muy fácil siempre ver, nadie con este chiste, y yo tampoco, obviamente, intentamos minimizar el sojuzgamiento de la mujer y las luchas, que de hecho hay muchas luchas internas de nuestros países, y creo que esos procesos internos son mucho más valiosos que los que podamos hacer desde nuestros países, para liberarse, ¿no? Para esta liberación. De hecho, en varios países, incluso en Irán, hay movimientos de mujeres de fuerte reacción frente a esto, ¿no? Ahora, también es importante mirar, digamos, nuestras propias lapidaciones, por llamar así, ¿no? Yo les decía, lapidaciones es una forma de decir, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos de nosotros como judíos, por decirlo de una manera, miramos, digamos, con una mirada de distancia hacia nuestra circuncisión, por ejemplo? Digamos, ¿no? Es decir, bueno, nosotros vemos nuestra cultura como algo natural, como algo obvio, como algo incuestionable, que los judíos cuando nacemos, a los 7 días, nos hacen la circuncisión, ¿correcto? Algo que heredamos de nuestra cultura, y que nunca, digamos, se nos ocurrió cuestionarla. Es más, es casi un sello indeleble de pertenencia a los judíos, una marca identitaria de pertenencia a los judíos. Ahora, ¿quién le pidió quién le consultó a ese bebé que tenía que ser circuncidado y marcado para toda la vida con esto, ¿no? Entonces, no digo que esté mal ni bien, digo, si tenemos que mirar con la misma vara, en todo caso, también nuestras propias marcas que nos marcan para toda la vida, que nos... uno de los que hablábamos, me discutía, me decía, esto vos lo podés comparar con el tema de la ablación del clítoris en otras culturas, ¿no? Que existen actualmente culturas donde se provoca justamente la ablación de esquites de las mujeres. Bueno, claro, pero pensemos en nuestras propias lapidaciones. Pensemos, por ejemplo, también en los actos de colonialismo que provocamos desde nuestras propias culturas, sin ir más lejos, Europa respecto de África, América y los pueblos originarios, ¿no? El sojuzgamiento y la extracción de las de culturas y de todas las riquezas en aras del evolucionismo, en aras del progreso, en aras de una civilización mayor, ¿no? Yo ahí citaba un corto, lo puse, que es un corto español que se llama Jihab, no sé si lo has visto, porque te lo recomiendo y a toda la audiencia, que está en YouTube, que muestra justamente una chica que tiene con la hijab, con la burka, ¿no? En la escuela pública. Y la maestra le insiste, digamos, y con una persuasión psicológica invasiva para que abandone la burka para entrar a la escuela, ¿correcto? Y la obliga y le insiste de tal manera que la chica termina abandonando, casi prácticamente obligada, dejando su propia burka. No voy a avanzar mucho más porque para no adelantar cosas que suceden en el final. Es un corto de 8 minutos. Pero en algún punto esto te da la paradoja de la imposición de la libertad, o sea, la imposición de laico. Acá somos un Estado laico, acá somos una escuela laico, no podemos permitir eso. Entonces, se da la paradoja que estamos obligando a ser libres, ¿no? Como decía Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Bueno, acá te estamos obligando a ser libre. No podés tomar la decisión vos de usar tu burka. No la podés tomar. No tenés el derecho porque tus padres te lo impusieron, porque tu cultura... Y si la chica decidió, porque su cultura se lo impuso, usar la burka, ¿cuál es el problema? No, porque los padres se lo impusieron. ¿Y cuántas cosas nos impusieron a nosotros y las aceptamos? ¿Tan libres somos para decidir todo? tan libres nos creemos los europeos, los occidentales, los latinoamericanos, descendientes de europeos, para decir que nosotros somos los libres y los otros no, y entonces tenemos la, y podemos imponerle la decisión, la necesidad de ser libres a los otros. ¿Cuán libres? Quiero comentar, por ejemplo, una anécdota que tuve hace unos años en mi rol de educador, llevé a un grupo de chicos laicos de que yo coordinaba universitario a ver a unos rabinos, ¿no? de Jabal Lubavitch. Y el rabino de Lubavitch era un joven rabino de Lubavitch, cuando los chicos le preguntaban, por ejemplo, ¿por qué se visten de esa manera? ¿Por qué están de esa manera sojuzgados a tener que usar esa? Y el chico le dijo, el rabino le dijo, mirá, está bien, nosotros no somos libres, es verdad, como él hablaba así, es verdad que no somos libres, digamos, también tenemos, pero ustedes son libres. En ese momento no había internet, redes sociales, ocurrió hace bastante esto, ¿no? Ustedes son libres de mirar televisión tantas horas por día. Vos lo que estás usando en este momento, yo los veo vestidos a todos iguales ustedes. Ustedes están todos vestidos exactamente iguales. ¿Qué decidieron? ¿Decidieron vestirse así? No, también está impuesto por la cultura, decía el rap. ¿Correcto? Y a mí me quedó eso, más allá de que no tengo, obviamente, coincidencias con muchas de las cuestiones de la ortodoxia, el razonamiento me pareció válido, ¿no? Y acá, bueno, entonces la pregunta es, en nuestras propias culturas, digamos, ¿cuán libres nos creemos para condenar a los otros y evaluar que el otro no es libre y al otro sí le impusieron una decisión de ser de una determinada manera y a nosotros no nos impusieron ninguna decisión? Todos estamos condicionados por nuestra cultura, por nuestra forma de vivir, por lo que vino como herencia cultural de las generaciones y generaciones, de nuestros padres, nuestros abuelos, y también el entorno en que vivimos, que también nos va formando, digamos. Claro que los límites a este están dados por la vida y la muerte, digamos, ¿no? Los límites están dados por los procesos de, bueno, si te azotan para hacer de determinada manera, ahí ya hay un límite que no se puede cruzar, ¿no? En Argentina se da los casos, por ejemplo, de algunas culturas originarias, pueblos originarios, que ya está pasando, ya ahora están transformando esto, pero hasta hace un tiempo había rituales de iniciación con las niñas de 12, 13 años, hechos por los tíos mayores, hombres de 40 años, digamos. Y era totalmente aceptado por esta cultura. ¿Qué se hace frente a estas situaciones? Yo en el Ministerio de Educación, donde trabajo, hay un área de justamente intercultural bilingüe que trabaja con culturas indígenas, y se daba ese debate porque se entraba ahí y decían, bueno, los pueblos originarios tienen sus propias, y decían, nosotros tenemos esta cultura. Y ahí tenés que debatir y decir, bueno, pero están dentro del Estado Nacional Argentino, y el Estado Nacional Argentino les impide, no, hay determinadas prácticas que no admite. Y entonces ahí se dan dilemas muy, muy complejos. Traté de dar 3 o 4 ejemplos de escenarios muy diferentes, digamos, de Argentina, de los indígenas, de los judíos respecto a los religiosos, y el debate que se dio también este sobre el tema de las culturas islámicas, para plantear la complejidad del tema, ¿no? ¿Dónde están los límites y dónde están los límites del relativismo cultural? Y vuelvo a decir, cuando se plantean estas humoradas, digamos, esos chistes, básicamente lo que se intenta es generar contrapuntos, debates, esto que estoy diciendo yo, otro me dirá otra cosa, bueno, bienvenido, digamos, si siempre habláramos entre los que estamos de acuerdo con la palmadita por la espalda, riéndonos de manera cómplice y divertida, no aprendemos nada. Está bueno también aprender de los argumentos de los otros.
Pues justamente para escuchar argumentos y de otras personas como vos, contactamos cada 2 semanas y esperamos volver a hacerlo también dentro de 2 semanas. Esperemos que hasta entonces se alivie el confinamiento que están ustedes sufriendo en Argentina, específicamente en Buenos Aires, que se ha convertido, creo, en líder mundial de población confinada, desgraciadamente, ¿no? Así que, bueno, hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Gustavo.
Bueno, Jorge, muchas gracias a vos y, bueno, a toda la audiencia, ¿eh? Un saludo muy cálido. Thank you.